Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de Bon Radio, y también nos puedes escuchar a través de tu TDT en tu televisor los sábados de 9 a 10 de la mañana. Como no, saludar a todos los oyentes y patrocinadores, en el que, bueno, además estrenaremos nuevo patrocinador. Pero lo primero, me presento. Mi nombre es Óscar Arratia, a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días a todos. Es que tenéis que estar listos para sumergiros con nosotros ¿en qué? En el programa 169 de Río de la Vida. ¿Por qué? Porque nos gusta la pesca, nos gusta la radio y nos gusta el mundo relacionado con la naturaleza.
Pues bien, lo has dicho, 169 programas y 332 ediciones con nombre y apellidos el día de hoy, sábado 20 de mayo. Que si te has perdido alguno de nuestros programas, ya los puedes hacer a través de www.bonradio.com o a través de las diferentes plataformas de podcast. Comenzamos con Embalses y Caudales, con Sebastián Cuestas, haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar a nuestras redes sociales, como lo ha hecho Joaquín Díaz de Badajoz, que nos pedía información del embalse de Zufre en Huelva. Y sin debate del día, ya que tenemos una entrevista de las más importantes realizadas en Río de la Vida hasta el momento, ya que estará con nosotros Ignacio Rojo, biólogo, pescador, amante de la naturaleza, director de contenidos de Veda Abierta en el canal Caza y Pesca de Movistar Plus, y hablaremos de esas dudas que tenemos los pescadores de cómo respiran nuestros peces, la importancia del oxígeno en el agua, y una de las entrevistas que no va a dejar indiferente a nadie. ¿Cómo no? Nos iremos con María y con Dani María de la Autovía del Pescador, ya que no tienen suficiente espacio con 350 metros, que han tenido que cambiar de nave y hacerla todavía más grande. Así que con ellos estará en la Autovía del Pescador. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Llega la Semana Internacional de la Trucha de León, 55 edición, del 3 al 10 de junio. Una provincia, más de 250 pescadores con competidores de todo el mundo, nacionales, autonómicos y provinciales. Todos en León. Actividades tradicionales, jornadas de pesca para los más jóvenes, concurso gastronómico, con cocineros de gran renombre en nuestro país y los mejores ríos de salmónidos, como el río Órbigo, Esla y Porma. Y con disposición de los demás ríos para que nuestros visitantes puedan pescar y disfrutar de un evento distinguido y único. Río de la Vida, medio de prensa oficial. Del 3 al 10 de junio, 55 edición, Semana Internacional de la Trucha de León. ¡Os esperamos! En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
Hoy, en Río de la Vida, pasamos por el embalse de Zufre, situado en la provincia de Huelva, para hacer nuestra sección de embalses y caudales. El embalse de Zufre es una joven construcción que recoge las aguas de la ribera de Huelva por debajo de la presa de Aracena. Es el mayor sobre dicho río, con unos 100 kilómetros de orillas que recorrer dentro del Parque Natural de la Sierra Aracena y Picos de Aroche. Y es que es un territorio donde reinan las rapaces y un precioso lugar perfecto para hacer senderismo, relajarse y echar la caña. A pesar de tener en general accesos complicados, su perímetro es tan amplio que encontraremos lugares a los que acercarnos y patear desde orilla, aunque una embarcación facilitaría muchísimo el acceso a rincones atractivos y multiplicar las posibilidades de hallar buenos sitios. Uno de los accesos más cómodos se encuentra junto a la carretera que cruza el embalse que comunica Zufre y Santa Olalla. En cualquier caso, necesitaremos varias jornadas para completar una visión general de este gigante embalse y sus innumerables réculas. El barbo destaca en Zufre en cuanto a cantidad y dimensiones que alcanza, siendo por ello la especie más perseguida. Los barbos gitanos atacan frecuentemente los señuelos diseñados por otros depredadores, como los crankbaits o las cucharillas. Una agresiva picada de un buen ejemplar, como los existentes en Zufre, da paso a una lucha difícil de olvidar. La zona de la cola del embalse es la más adecuada para encontrarlos. Los barbos también se pueden pescar a cebos más específicos, como a mosca o bien al cub y otras técnicas. La pesca de ciprinidos en general es un buen atractivo del embalse, y es que tanto barbos como carpas nos pueden ofrecer buenas jornadas. Zufre es a priori un buen escenario para el black bass. Aguas limpias, abundante cobertura vegetal y miles de rincones donde protegerse. A pesar de ello, el único bass que abunda es de un tamaño muy pequeño, menor de 300 gramos. La mayoría de las jornadas nos resignaremos a encontrar solamente pequeños grupos de bases de este tamaño. Sin embargo, en Zufre hay big bass. El problema es dar con él, con un escenario inmenso y una cantidad de comida suficiente, como por ejemplo para grandes ejemplares de 2,5 kilos. Tienen pocos alicientes para exponerse y colocarse a nuestro alcance. Quizás por ello Zufre ha tomado una fama de embalse imprevisible en lo que a pesca del bass se respecta.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y para hablar de la importancia del oxígeno en nuestros peces, el biólogo y pescador Ignacio Rojo. Nacho, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Óscar? ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal por ahí?
Bien. Pues bien, 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 aquí esperando que me llamarais y que habláramos un poco de otras cosas que ocurren cuando vas a pescar, ¿no? Esas preguntas que te haces muchas veces tienen difícil respuesta, según se mide, claro.
El entrevistador entrevistado por esta vez.
Bueno, claro, como debe ser, hombre, no vamos a ser siempre igual, así da gusto. Bueno, a mí, como bien sabéis, me gusta mucho, pues el porqué de las cosas, ¿no? Porque cuando vamos a pescar muchas veces nos dicen, oye, ¿y por qué pescáis? ¿No? Pues por muchas razones, ¿no? Entonces siempre es bueno saber un poco de todo. Habíamos, y yo lo que puedo ayudar, pues aquí estamos.
Habíamos comentado que iba a marcar un antes y un después esta entrevista porque vamos a hablar de los... Sí, porque vamos a hablar del oxígeno de nuestros peces. Yo creo que vamos a sorprender a muchos de nuestros oyentes hoy, Nacho, porque no sabemos, muchos pescadores no saben de qué manera respiran nuestros peces y, en general, un salmónido.
Sí. A ver, es que a veces se me va la voz, no sé si es a mí o... Sí, te oigo.
Te hemos subido un poquito el volumen.
Ah, vale. Pues sí, mira, la verdad es que el agua es un medio bastante, bueno, es muy necesario, como bien sabéis, para la vida, ¿no? Para nosotros, para beber, para que nuestras células se encuentren en perfecto estado. Daros cuenta que somos casi, pues, iba a decir un 90%, no tanto, ¿no? Pero sí, entre un 70 y 80% en función de relación. Tener agua es vida, lo sabéis, en todos los lados. Estamos ahora en un momento muy triste, ¿no? Porque apenas tenemos agua, ¿no? Que es lo que nos da esa sensación de bienestar a todos. Y para los peces, pues, oye, son los más, y los otros organismos que viven, los otros ciudadanos, digamos, que viven en el agua, pues lo están pasando mal en muchos sitios. En función de qué tipo de animal, pues la consumo de oxígeno varía. No sé si me decías de los salmónidos.
Sí,
ahora, no
pues,
sé si...
A ver, ¿de qué manera respira una trucha, por ejemplo?
Bueno, pues veréis, el oxígeno es un elemento, como sabéis, el agua está formada por H2O, dos partes de oxígeno y de hidrógeno, ¿no? Pero luego hay un oxígeno libre que está en el agua, que es el que disponen los animales. Daos cuenta que habitualmente en el aire, ¿no? Pues es lo típico, seguro que lo habéis estudiado todos, el 21% de la concentración de este aire que llamamos, ¿no? Que es un elemento en el que está formado por varios componentes. Uno de esos oxígeno es el 21%. Sin embargo, en el agua, la máxima capacidad de disolución que tiene el oxígeno en el agua es de 0,15%. O sea, daros cuenta, del 21% a 0,15%. es decir, 15 partes por millón. Eso significa que los sistemas que tienen los animales para captar ese oxígeno que está disuelto en el agua, que es muy difícil de disolver, no se disuelve igual de bien el oxígeno en el aire que en el agua, pues tienen que ser pues muy eficaces, ¿no? Una trucha o un salmónido en general son animales que tienen un metabolismo muy exigente, muy acelerado, muy, para que nos entendamos, ¿no? El metabolismo de un mamífero, entre dos mamíferos, vamos a imaginar entre un humano y un ratón, pues el ratón tiene un metabolismo mucho más acelerado que el nuestro. ¿Esto qué significa? Pues que tiene que respirar mucho más rápido, porque consume mucho más rápido la energía y tiene que consumir mucho más oxígeno, porque digamos que el oxígeno es lo que hace que esa energía que proviene de los alimentos a él le suponga una energía extra y le permita, además, no solamente de la movilidad, sino crear sus estructuras, ¿no?, de los cuerpos. La trucha, por ejemplo, vive en concentraciones de oxígeno, o debe vivir en concentraciones de oxígeno muy elevadas, por encima, no tanto de 15, quizás 10 también, pueden estar de 10 partes por millón. ¿Eso qué significa? Que tiene que vivir en zonas de cabecera, donde el agua tiene muchos saltos. Porque, bueno, antes de todo eso tendríamos que hablar un poco de la disolución del oxígeno, ¿no? Si quieres que
vamos a continuar. Lo único, me queda esta duda, Nacho. Entonces, por lo que acabas de decir, ¿no es lo mismo que respire, por ejemplo, una trucha que una carpa?
No, por varios motivos. Uno, los metabolismos son diferentes. O sea, una trucha tiene un metabolismo mucho más acelerado, es decir, necesita mucho más oxígeno para que sus funciones vitales que la carpa. Por eso la carpa puede vivir a lo mejor en torno al 5 partes por millón de oxígeno sin ningún problema, y la trucha pues lo pasaría muy mal. También tiene mucho que ver en que, si te fijas, la trucha tiene una forma, digamos, del cuerpo abusada, es decir, tiene una forma, una estructura mucho más aerodinámica, vamos a hablarlo así, ¿no?, para que nos entendamos, digamos, hidrodinámica. Y la carpa pues es pues como una vaquita de agua, en el que vive en aguas más calmadas y no necesita tanto esa estructura o esa forma para luchar
contra... Sí, bueno, tú lo has dicho, el metabolismo de los peces es diferente.
Contra la corriente. Entonces, aparte de eso, las carpas, por ejemplo, igual que los atletas, ¿no? Tú sabes que los atletas, o cuando tú, si has comido alguna vez carne de caza, por ejemplo, yo qué sé, un venado o una liebre, tú abres una liebre por dentro y la carne es casi morada, ¿no? Es un rojo muy intenso. Nosotros, para capturar el oxígeno, tenemos unas moléculas que se llaman, dentro de los glóbulos rojos, se llaman hemoglobina, que tiene una altísima afinidad por el oxígeno. Pero todos los que son los animales que se dedican a consumir necesitan mucho oxígeno, porque sus fibras musculares necesitan mucha actividad, tienen incluso más proporción de otra molécula que se llama miosina, ¿sabes? Que lo que hace es que también sean mucho más afines al oxígeno, ¿no? Entonces depende mucho del metabolismo de cada pez.
Bueno, realmente ya has contestado a las dos siguientes preguntas, que eran que cómo se produce el oxígeno y cómo pasa el oxígeno del aire al agua.
Bueno, no, eso todavía no lo hemos
bueno, al final has dicho que se produce pues es por el salto del agua, ¿no? Al final, pues digo yo que por ahí van los tiros, ¿no?
Hay varios motivos, verás. Vosotros habéis visto seguramente los acuarios, cuando tenéis un acuario, yo que toda mi vida estamos los peces, y vosotros a lo mejor también tenéis una pecera, veis esos difusores, ¿no?, de aire que salen burbujitas, sí. ¿No? ¿Eso por qué se hace? Porque hay varias maneras de que el oxígeno pase al agua. Es difícil pasar de un medio a otro, pero pueden pasar de un lado a otro en función de los fluidos. Eso se llama física, es la física pura, la física que hay, que es por temperatura, por presión o diferencia de potencial, ¿no? Cuando sometes a un líquido a una alta presión, pues puede, a un gas, a una presión, pues puedes hacer el cambio de estado y puede hacer que cambie de un sitio a otro. Por ejemplo, cuando haces que las moléculas o las de oxígeno sean más pequeñas, es decir, que el agua tenga disponibilidad del oxígeno del aire más fácilmente, aumenta la superficie, al hacer la burbuja más pequeña, aunque os parezca mentira, hace que la superficie de contacto de esas burbujas sea mayor respecto al volumen global del agua, con lo cual el intercambio gaseoso, que se produce por diferencia de potencial muchas veces, de concentración, sea más fácil. Por eso es más fácil que haya saturación de oxígeno cuando hay cascadas o saltos, ¿no?, de agua, ¿no? Cuando hay una cascada, se produce pues esa espuma famosa que vemos en las aguas limpias, y eso hace que esas burbujas de oxígeno sean capaces, o al revés, o que el agua sea capaz de robar ese oxígeno que está metido encapsulado en esas burbujas y pase a formar parte del agua. Pero además de eso, también puede pasar el oxígeno al agua, no solamente habiendo un intercambio entre gas y aire, que es lo que os acabo de comentar, ¿no?, el aire atmosférico, sino también entre la producción de la fotosíntesis de las algas o de las plantas, que son muy diferentes. Hay una fotosíntesis que tienen las algas, que habéis visto muchas veces, ¿no?, esa especie como de fitoplancton que llaman. No me quiero meter ahí, son algas unicelulares que son capaces de, por la fotosíntesis, generar o producir oxígeno. Ese oxígeno también pasaría al agua. O las plantas que son diferentes a las algas, porque la gente dice, ah, algas y plantas. No, hay unas cosas que se llaman algas, que es un grupo muy específico de seres vivos, y otro que se llaman plantas, que lo llamamos plantas, que son fanerógamas, que son plantas de flor. Por ejemplo, os cuento los ranúnculos, que cuando estamos pescando, por ejemplo, en el lucero, sí. Que seguramente habéis visto los canales, ¿no?, de plantas preciosos, y que debajo de esas ovas que llamamos ovas, pues están las truchas, ¿no? Pues esas plantas, que son plantas de flor, fanerógamas, no algas, pues también la fotosíntesis generan oxígeno que puede pasar también al agua. O sea, que hay diferentes, digamos, mecanismos, ¿no?, de transferencia de oxígeno del agua al aire, y del aire al agua, porque el intercambio es bidireccional.
Sí, Nacho, mira, una de las cosas que no nos explicaron en el colegio es que la fotosíntesis también se realiza debajo del agua. Yo no lo sabía.
La fotosíntesis básicamente se produce con luz y con oscuridad. Oye, sabéis que hay dos ciclos, ¿no?
Sí.
Y entonces, y también te lo voy a decir, ya por quitar un poco, desmitificar, oye, que la gente puede dormir en su habitación con una planta que ni se va a ahogar, ni se va a morir, porque la planta le quita el oxígeno. Que es una cosa que también nos decían hace años.
Pero es que ese ciclo es importantísimo, que lo produzca o que lo quite.
Va a consumir mucho más oxígeno, Óscar, una planta, si duermes con él.
Tú lo sabes bien, Nacho, tú lo sabes bien.
Oye, Nacho, hablabas de que las truchas, bueno, al final tienen que vivir en medios en los cuales pues la proporción del oxígeno en el agua pues sea más alta, por ejemplo, que en las carpas y demás. Pero ¿cuál sería la concentración máxima de oxígeno que podríamos encontrar en el agua?
Pues, los estudios dicen que hay un 15%, 15 partes por millón de agua, que sería lo máximo, ¿no?, que se puede llegar, ¿no? Daros cuenta que, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la trucha tendría una demanda, digamos, de oxígeno mínimo disuelto, vamos a poner por miligramos litro, que son partes por millón, de 6,5, fijaros. Pero la carpa sería de 2.
Fíjate.
Cuenta qué diferencia tan grande que hay, ¿no? Incluso, por ejemplo, y otro ejemplo así que os puedo poner, la larva de mosquito, por ejemplo, tendría una demanda de oxígeno de un miligramo litro, o sea, una parte por millón. Sin embargo, la larva, por ejemplo, de efemeróptero, yo qué sé, por ejemplo, la mosca de mayo, ¿vale?, o un tricóptero, tendría 4. O sea, ahí veis una diferencia muy grande, y por qué hay unos seres, unos animales que viven en cabecera y otros animales que no viven en cabecera. Y eso tiene que ver con la demanda de oxígeno que puedan llegar a tener. Y eso es muy importante, pero también es importante fijaros una cosa importante. Hemos hablado del oxígeno, ¿no? Pero el oxígeno, dices, oye, ¿por qué cabecera? En cabecera, pues sí, parece que si está todo en cabecera y sería suficiente, pues no, porque la difusión del oxígeno, la saturación del oxígeno disuelto, también está muy, bueno, está totalmente relacionada con la temperatura. Es decir, que tú puedes tener una trucha que viva, por ejemplo, en los ríos del Pirineo Navarro, imaginaos, que en invierno tiene una temperatura muy baja, con lo cual esa temperatura baja hace que el oxígeno se disuelva más fácilmente, pero incluso siendo en cabecera, en verano pueden llegarse a tener temperaturas de 20 y 25 grados en las cabeceras, ¿no?
Sí.
Incluso, y entonces puede llegar a bajar muchísimo la disponibilidad de oxígeno, aún estando en cabecera. Es decir, que no solamente tiene que ver con la localización, sino con la temperatura. Por eso es tan importante, y ahora que estamos en esta fase espantosa, ¿no? De pocas precipitaciones, sobre todo altas temperaturas, ¿sabes? Muy sí. altas temperaturas. Esto que comentan ahora, que si no están afectando los salmónidos, el desarrollo, por ejemplo, de los salmones, que cada vez, como sabéis, están en el límite meridional de distribución. ¿Eso qué significa? El límite meridional de distribución significa que es en la parte donde más difícil tienen ahora mismo la supervivencia, ¿no? En una distribución de un animal, la parte más alejada de su centro de máxima producción están en riesgo. ¿Y eso por qué es esa parte meridional? Pues tiene mucho que ver con las corrientes y con la temperatura del agua. Nuestros ríos en la cornisa cantábrica cada vez tienen menos caudal, y como sabéis, cuanto menos caudal, la temperatura les afecta mucho más.
Sí.
Entonces, pues eso está haciendo que los animales pues lo pasen muy, muy mal. O sea, no es que no puedan vivir. Pueden vivir, sí, pero están viviendo de una manera muy estresada, y eso hace que las enfermedades, las infecciones, pues aparezcan y puedes afectarlas, ¿no?
Y hablando, Nacho, de estos mitos y realidades, ¿no? Porque hemos hablado mucho de estos mitos de la lluvia, ¿no? O realidades, ojo, yo no me meto aquí, pero si se puede forzar o no forzar la lluvia. ¿Podemos forzar, por ejemplo, el aumento del oxígeno en el agua?
Sí, por ejemplo, mira, os voy a poner un ejemplo. Vosotros, cuando nosotros tiramos de la cadena, ¿no?, del bate, o sí, levamos las manos...
Un ejemplo estupendo.
Agua... ¿Eh?
Un ejemplo sí, estupendo, sí, porque mucha gente, oyentes, nos están escuchando desde el baño, duchándose.
Sí, seguro, seguro. No, iba a ir un poco más allá, sí, pero bueno. Estamos en el baño, pues ese agua va a algún sitio, ¿no? Es algo que yo siempre he pensado, ¿no?, cuando estaba dando clases en la facultad y eso, y ahora. Y yo creo que todos deberíamos ir siempre a visitar una depuradora, ajá, y un vertedero. Perfecto. Y un vertedero. Creo que sería una cura de humildad para que supiéramos qué es lo que hacemos, ¿no?, en el medio, ¿no? Porque tú, cuando tiras de la cadena, no te piensas dónde va aquello, ¿sabes?
Yeah.
Bien, pues eso va a un lugar que se llama depuradora, ¿no? Entonces, cuando va a la depuradora, esa materia orgánica, para degradarse, digamos, necesita oxígeno. Igual que los animales que consumen oxígeno para su vida, las bacterias que van a degradar esa materia orgánica necesitan oxígeno. Si habéis ido alguna vez a una depuradora, habéis visto que están constantemente agitándose como una especie de balsas. Se agita el agua. Esa manera de agitar el agua es para que esas burbujas que hemos dicho consigan entrar y producir más oxígeno y ayudar a esas bacterias a degradar. La manera que tenemos de meter más oxígeno en el agua, pues bueno, puede ser aprovechando y utilizando saltos de agua, y bueno, si fuéramos capaces de enfriar el agua también sería una solución, pero eso es muy difícil. Y otra solución muy importante es evitar los episodios de contaminación. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros componentes, tanto orgánicos como los que os acabo de comentar, que son la materia orgánica que tenemos todos, que es que todo el mundo suelta, ¿no?, por los retretes y demás, y por las eso, pues eso tiene una particularidad que se llama demanda. Hay tanto demanda química de oxígeno como demanda biológica de oxígeno. La demanda química de oxígeno está generada por componentes o compuestos que están reducidos en nuestro intestino, o sea, en nuestro cuerpo, por diferentes reacciones químicas, que al llegar al agua lo que hacen es que absorben, porque están en un estado de reducción. Por ejemplo, el amonio, NH4, que es el amonio, que es el, digamos, uno de los desechos de las proteínas, sobre todo de la elaboración de las proteínas. Bueno, son procesos químicos, tampoco es muy difícil contarlo por teléfono, pero bueno, lo que pretenden esos componentes es cambiarse en un ciclo muy famoso para los que los conocéis, que es el ciclo del nitrógeno, en nitrito y después nitrato, que digamos que sería la forma más estable y la forma, por ejemplo, que las plantas pueden asumir. Pues eso lo que hace es que cuando ese componente llega al agua, lo que hace es que roba oxígeno que hubiera disuelto ahí. Por eso la contaminación puede ser por dos motivos. Uno, porque las bacterias estén consumiendo ese oxígeno para degradar la materia orgánica. O dos, porque los desechos de esa combustión, de esa materia orgánica, que producen unos compuestos que necesitan oxígeno, también roban más oxígeno, y lo que tú aportas también por un vertido hace que también se robe oxígeno. Por eso cuando hay un vertido en un, yo qué sé, en un río o en el mar, ocurren dos cosas. Una, puede ocurrir muchas cosas, pero una sobre todo es que esos vertidos no solamente hacen un efecto dañino per se por ser abrasivos, porque un componente, por ejemplo, de metales pesados pues puede afectar directamente a los animales, sino porque esos compuestos, al aparecer de manera muy brusca en un sistema que está en equilibrio, lo que hace que el oxígeno que está disponible para los animales sea, digamos, robado, entendamos, por esos compuestos o esos elementos orgánicos o inorgánicos que aparecen en el agua. Al aparecer esos compuestos que lo roban, se convierte en un espacio que se llama anóxico, ¿no? Ese espacio anóxico, ese sistema anóxico, lo que hace es que los animales pues no tengan ese oxígeno y mueran, ¿no? Mueran asfixiados, ¿no? Ese es uno de los temas. Pero además, nosotros al aportar otros componentes, como pueden ser los fosfatos, que son muy habituales en los detergentes, hacemos que las plantas, si os acordáis, si tenéis algún huerto vosotros, pues normalmente cuando se abona con unos componentes, unos abonos que se llaman, bueno, hay muchos tipos, ¿no?, pero se llaman NPK, que son nitrato, fósforo y potasio, que en distintas proporciones se utilizan en función de lo que quieras usar, pues los fosfatos son unos elementos que hacen que haya un bloom enorme de algas y de plantas, de organismos unicelulares fotosintéticos, que lo que hacen es se produce una eutrofización, que seguro que lo habéis visto, que se forma una capa verde del agua que hace que se consuma todo el oxígeno y los animales también mueran. Con lo cual, esto del oxígeno da para mucho.
Muy y es importante. Más complicado de lo que parece. Bueno, vamos a intentar resumir hoy en un programa que si tenemos que acelerar y tienen más dudas nuestros oyentes, por supuesto que lo vamos a hacer. Por tus palabras.
Oye, vosotros cortadme, porque yo.
No, tranquilo. Por tus palabras has dicho antes que, bueno, que si pudiésemos tener aguas más frías, habría más cantidad de oxígeno. ¿Es lo que he entendido?
Vamos a ver, hay muchos factores. Yo lo que he dicho es que a menor temperatura el oxígeno tiene mejor disolución en el agua, eso es verdad.
O sea, digamos que todos estos factores en temperaturas bajas en ríos, digamos que sería más fácil adquirir ese oxígeno en las aguas, ¿no?
Exacto, o sea, si tú no es lo mismo una contaminación en un agua de a 15 grados o a 12 grados que con la misma concentración inicial de oxígeno en un agua a 30 grados. O sea, el efecto en un agua a 15 grados es mucho menor, es decir, es más subsanable que en aguas a 30 grados.
¿Qué es la termoclina?
Ay, amigo, la termoclina. La termoclina, eso se ocurre en masas de agua muy, sobre todo en embalses. O sea, los amigos que hayan pescado en un embalse habrán visto que muchas veces pues utiliza una sonda, ¿no?, y les dice, bueno, pues aquí arriba está a 10 grados, un metro más abajo de manera drástica, ¿no? Bueno, pues eso es porque la penetración de los rayos solares y la temperatura, sabes que varía muy bruscamente en función de a pocos metros. Hay unos lugares en los que la temperatura del agua se mantiene, pero sin embargo más abajo ya deja ser frío y se forman dos capas completamente diferentes, y en función de la temporada, de la época del año, pues varía, puede subir o bajar. No solamente de eso, sino también de las condiciones ambientales, porque también influye mucho si, bueno, un lago de los nuestros, a lo mejor no tanto, ¿no?, pero por ejemplo vamos a un lago kilométrico como los que podemos encontrar en la Patagonia Argentina, que se forman unos oleajes casi como el mar, un mar, pues las termoclinas pueden variar muy bruscamente en función de las condiciones del aire de arriba.
Vamos, que podríamos tener otro programa más solo hablando de termoclima.
Eso es otro.
Vamos a intentar resumir para nuestros pescadores, porque, por ejemplo, para pescadores de embarcación o pato, si, por ejemplo, la sonda marca una temperatura y pescamos a 8 metros, ¿esta temperatura sería la misma, sí o no?
A 8 metros, sí.
¿Y a 15?
Pero, pues no, puede que no. Que cambie de manera radical, ¿sabes? O sea, verás, lo de la sonda, como siempre, como en todo, te mide la temperatura en ese punto de la sonda. Y lo que tiene la sonda, que suele tener unos factores de corrección, de modo que te hace un cálculo medio en función de varias medidas, que depende de lo compleja que sea la sonda, te va haciendo medidas constantes y va haciendo un factor de corrección y te va ajustando la medida en función del tiempo, ¿no?, y de la longitud. Pero puede cambiarte la temperatura a lo mejor 2 o 3 grados más fría por debajo, ¿sabes?, a 15 metros, como dices tú. Sí, uh-huh. Sí, pero fácilmente, depende.
Después de todo lo que hemos hablado, todas estas preguntas, al final resumimos o hemos resumido fácilmente que en aguas frías, pues esa producción de oxígeno, esa absorción de oxígeno es mucho más fácil. Bueno, sí. Efectivamente. ¿Esto tiene que ver algo con el tema de los remontes de nuestros salmónidos a la hora de reproducirse, que busquen estas aguas más oxigenadas, o simplemente es por salvaguardar de los depredadores?
Hombre, todo, claro, tiene mucho que ver. Tú date cuenta que cualquier individuo pequeño, incluso un bebé, ¿sabes? El metabolismo de un bebé, no esto, hablo de un humano, de cualquier, es muy acelerado, es un metabolismo mucho más rápido que una persona que sea o mayor o adulta. Entonces, los peces, aparte de que hacen esa, digamos, migración reproductiva para buscar aguas frías, bueno, más oxigenadas y más acorde con su, digamos, target, ¿no?, o su objetivo biológico, que sería ese tipo de aguas más frescas y con mejor oxígeno, que es lo que están buscando, también hay un patrón o un condicionante de deriva poblacional. Es decir, los animales lo que pretenden, aprovechando que saben que ellos, que las riadas forman parte de ese ciclo biológico estacional, sobre todo más en nuestros ríos ibéricos, pues saben que si aprovechan y ponen los huevos en la parte de las presas, en la parte de arriba del río, las riadas van a fomentar o van a hacer que esa distribución de su población sea más equilibrada que si lo hacen en la, por ejemplo, en la parte de final del hablo de los salmónidos, ¿eh? Uh-huh. Que hacerlo, por ejemplo, en la parte baja es muy posible que la presencia de aguas estancadas pues afecte más a sus huevos, sean menos resistentes, afecte por saprolegnia, otros efectos de los hongos, y bueno, sus sistemas de distribución de poblaciones. Bueno, no solamente de los huevos, sino también, sobre todo, de los alevines, se producen siempre con las descargas de primavera, ¿no? Más que con los huevos, más que en invierno. Entonces, es una estrategia de distribución espacial dentro del sistema fluvial.
¿El estrés térmico qué es? Y por supuesto, ¿qué peces soportan más estos índices?
Bueno, pues lo tienes claro. El estrés térmico, pues es como todos, ¿no? ¿A quién le gusta estar, oye, yo qué sé, comiéndose una paella a las 5 de la tarde a 40 grados? A nadie, ¿no? Pues eso es, te provoca que una incomodidad, ¿no? Estás incómodo porque no estás acorralado, un golpe de calor, que hemos sabido hablar últimamente de esos golpes de calor. Las funciones, pues de eso, de cardíacas, se te afectan, de función de la circulación. Te afecta un poco a todos los sistemas, ¿no? Mi sistema excretor, tu sistema de hidratación.
Bueno, nosotros, Nacho, es que tanto Sebas como yo, incluso algunas veces tú, cuando te juntas con nosotros, el pH le regulamos muy bien, ¿eh? Todo hay que decirlo. Nos cuidamos muy bien.
Una cosa es el pH y otra cosa es la temperatura, que lo pasamos mal, ¿eh?
Dentro de este estrés térmico, ¿cuáles son los peces que soportan más estos índices?
Lo típico, ¿no? Los ciprínidos son animales que son capaces de tener estrés, soportar temperaturas extremas. Paradójicamente, las truchas nuestras, nuestras truchas comunes, pues las ibéricas, me refiero, pues sabéis que hay varias digamos, estirpes, razas, vamos a llamarles de diferentes tal, que son la mediterránea y atlántica, ¿no? Son capaces de soportar más la mediterránea que la atlántica, unos estiajes brutales, no solamente por lo que hablábamos del oxígeno, que entra en una fase de alargamiento que otros truchas, iba a decir indoeuropeas, ¿no? Pero no, son europeas, pues no lo aguantan. Y eso es debido a todo esos años, ¿no?, de evolución, ese cincel que ha ido poco a poco machacando ese DNA, ese ADN, que les ha ido marcando una plasticidad que otros animales de la misma especie no tienen, ¿no? Entonces los cipídidos, por ejemplo, las carpas y demás, porque son capaces de soportar no solamente la temperatura, sino la disponibilidad de oxígeno, que es lo que es vital, que es lo que os comenté anteriormente, pues son capaces de, fijaros, si estamos hablando de dos miligramos litro de agua en una carpa, o sea, es que eso es prácticamente nada. Daros cuenta que aún, ya os había dicho, ¿no?, un miligramo litro es una larva de mosquito, o sea, es que está casi al mismo nivel que consume una larva de mosquito. O sea, imaginaos qué capacidad tienen estos animales, ¿no? La carpa hablo, ¿eh? No hablo del sí. barbo, que es otro, que es otro, uno de nuestros, para mí, baluartes, ¿no?, ibéricos, que tiene otro tipo de requerimientos. No es lo mismo un barbo de Graels que un comizo, o un gitano, que un barbo común, que aún no tiene sus parámetros, aunque son más o menos tal, se ajustan, pero hay barbos que sabéis que viven en zonas de alta montaña, más de alta montaña, que otros. Pero aguantan mucho más en sitios estancados y con altas temperaturas.
Sí, hombre, al final el barbo siempre aguanta un poco bastante más que la trucha, hombre, no mucho más, pero
sí,
aguanta,
sí.
Aguanta
no,
más.
Bastante más.
Es más,
más.
En uno de los, no, con perdón, no sé si ha salido ya en Canal Caza y Pesca, en uno de los documentales a los cuales vais a emitir, decía mi padre una frase que el futuro de la pesca mosca en España pasa por el barbo.
Bueno, es que...
O pasará por el barbo.
El problema que tenemos en este país, que siempre nos pasa, es que no nos creemos lo que tenemos. Yo lo tengo clarísimo. O sea, nosotros siempre estamos mirando a lo que tienen fuera. Y yo os lo he dicho a vosotros, yo os lo he dicho a mucha gente, amigos comunes que tenemos, que yo he viajado por todo el mundo y por el mundo se ofrecen cosas que son... Bueno, no es por hacer patria, que yo a mí me encanta hacerla. Pero vamos, nosotros tenemos aquí mejores ríos, mejores truchas, mejores salmones dentro de lo poquito que tenemos y que está sucio tanto, y unos ciprinidos como es el barbo, que es una auténtica maravilla de pez. O sea, es un pez luchador, peleón, deportivo, nuestro y súper diverso, ¿sabéis? Y que tendríamos que darle la bueno, yo no sé, el homenaje que se merece de verdad, porque se le puede pescar de mil formas. ¿Eh?
Se le acabará dando,
con cebo, con cebo, con mosca, con lo que queráis, ¿no? Incluso sí. con spinning, ¿no? Que es igual de deportivo también.
Bueno, y luego que no nos tenemos que desplazar tanto como nos tenemos que desplazar con otras especies para ir a pescarlo, que lo tenemos en muchos sitios, cerca
exacto.
de casa.
Y muchas especies muy diferentes y oye, quien haya enganchado un buen comizo y haya peleado con él, cuidado, cuidado. Ríete tú de las truchas, amigo. Yo no sé, las truchas es que, pues eso, que nos viene un poco la fama, es como que nos gusta tener césped en casa, porque nos acordamos de los ingleses que tenían césped, ¿sabes?, y los campos de golf, pero... Oye, pues a lo mejor tenemos que empezar a ver otras cosas.
Sí, Nacho, seguimos hablando un poquito de los ciprínidos, ¿quién no ha visto boquear una carpa en la superficie o otro tipo de ciprínidos? ¿Qué están buscando? ¿Oxígeno?
Pues cuéntanos mira, un poco. Muchas veces pensamos que están comiendo, ¿no? Que están cebando. Pueden pasar dos cosas, ¿no? Hay algunos peces, ellos también lo hacen a veces, en los que aparte de compensar muchas veces la vejiga natatoria, que pueden hacer para coger aire, pueden también tener cierto intercambio gaseoso es decir, captar aire atmosférico. Cuando hay poco oxígeno también lo hacen. Pero también lo hacen los mújoles, seguramente lo habéis visto.
Sí, sí, claro.
Cuando estamos y dices, joder, ¿qué están haciendo estos ahí? ¿Sabes? O sea, pues que están comiendo algo, que están haciendo, tú le tiras cualquier cosa y no se la comen. ¿sabes? Entonces, hay algunos animales, yo recuerdo unos, por ejemplo, no tiene mucho que ver con los que estamos hablando, pero hablando de acuarios, los betas, splendens, que son los luchadores del Siam, que vos lo habéis visto, tienen un sistema, son unos peces que viven o vivían en los arrozales, ¿no?, de Vietnam, y esos que son unos peces chiquititos. Entonces, en esos arrozales, imaginaos el oxígeno que habría ahí en Vietnam. Cero, o ninguno, claro, prácticamente. Ellos tienen un sistema desarrollado que se llama laberíntidos, porque son capaces de captar una burbuja de aire atmosférico y hacer un intercambio gaseoso interno, no por las branquias, aparte, ¿no? Digamos que es como... A ver, que no me tilde nadie, sí, aquí como de sacrilegio, como si fuera un pulmón, que no lo es.
Sí.
No estamos hablando de pulmones, que tienen pulmones.
Podemos decir...
Pero es un sistema...
Que están adaptados, estos peces, exacto, para coger oxígeno en el aire.
Pueden coger ese boqueo que hacen a veces, que, bueno, son capaces de hacer un ligero intercambio gaseoso. No es lo más efectivo para ellos, pero cuando están pasando las canutas, pues hacen eso para... Además, también tenéis que tener en cuenta que ese intercambio gaseoso se produce mucho más fácilmente y es mucho más eficaz en la capa superficial, en la capa que está en contacto con el aire. Ahí hay un intercambio constante de oxígeno, con lo cual en los primeros centímetros, incluso en el primer centímetro del agua respecto a la superficie, hay más oxígeno disuelto que en las capas, cuando estamos hablando cuando hay casi prácticamente nada, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso se encuentran siempre en superficie, porque es la zona donde hay más oxígeno.
Nacho, ¿existen peces pulmonados?
Yo lo he buscado, sí. Yo lo he buscado ya hace mucho tiempo, porque me intrigaba muchísimo, ¿no? Yo decía, digo, pero sí, vamos a ver, yo voy a buscar esto. Entonces, pero bueno, sí que me gustaría que me dijeras por lo menos uno de ellos.
Bueno, mira, hay uno que a lo mejor lo habéis visto en algún documental, a mí me encanta, es una especie, es un pez maravilloso, que tiene mucho que, muy parecido en la fisonomía, si habéis ido alguna vez en Galicia. Bueno, Galicia, me refiero a la cornisa cantábrica, hay unos peces que viven en las rocas, que cuando estás pescando se llaman lorchos, blenios, a lo mejor os suenan, los blenios,
no,
que son los peces que están pegados a las rocas siempre, que tienen así como cara como de dragoncillo.
Ah,
¿sabes?
Sí, son planos, claro, por supuesto.
Se colocan en las piedras,
claro.
Son planos, pero tienen así como cara. Un poco de malas puntas.
Un poco cabracho.
Sí, exacto, parecido al cabracho. No te digo que esos sean pulmonados, ¿eh? Estoy diciendo que tienen esa fisonomía.
Sí.
Pero a lo mejor os recuerda, por ejemplo, la zona de Australia, y por ahí se forman charcas que son estacionales, así como salobres, y hay unos peces que se llaman dipnos, del fango, a lo mejor os suenan. Bueno, en la imagen de ese pez es lo más parecido, ¿os acordáis? Una serie, bueno, vosotros sois más jóvenes que yo, pero yo creo que lo habéis visto. La serie era una vez El Hombre, no sé si os acordáis.
Claro, joder. A ver, bueno, están viendo mis hijos hoy en día.
De hecho, el otro día nos estuvimos riendo de ello, acuérdate, por un personaje que había.
Sí, ya. Pues en esa serie, cuando hay un proceso evolutivo, ¿no?, de que las especies que están en el agua pasan a formar parte de la tierra, ¿no?, se van desarrollando, pues hay un pez que os aconsejo que, si no lo habéis visto, lo busquéis por internet, Pycnops o saltarín del fango, y además lo vendían, de hecho, para que la gente lo pudiera comprar para tenerlo en casa. Son peces que son pulmonados, tienen pulmones.
Bueno.
O sea, es como una especie de mezcla entre un pez y un anfibio, ¿sabes? Como digamos eslabón perdido entre...
Es muy curioso.
Sí.
Yo ya te digo,
saltan y son capaces de, cuando se quedan secas las lagunas, son capaces de ir saltando y moviéndose, ¿sabes? Y pueden respirando por el aire.
Es una de las dudas que yo tenía de pequeño y empecé a buscar la subclase de Dipnoi, ¿no? Bueno, pues dos respiraciones, además, que están pulmonados. Esto es increíble. Sí. Yo, de verdad, buscarlo, porque para mí yo creo que es una cosa muy bonita.
Nacho, por ejemplo, una carpa de 2 kilos y una carpa de 10 kilos, esa capacidad de absorción de oxígeno, de supervivencia, de captación de oxígeno, ¿es más alta en un pez grande o en un pez pequeño?
A ver, tú, es lo que os comentaba anteriormente, vale, tú puedes tener, si eres un animal muy grande, tienes unas branquias muy grandes, ¿sabes? Pero tienes un metabolismo muy grande, aunque sea lento, ¿sabes? Entonces necesitas mucho oxígeno para que tus sistemas funcionen. Entonces, en un momento, tú lo has visto, ¿no? En un momento cuando hay una falta de oxígeno, los primeros peces que mueren son los grandes, siempre.
Sí.
Porque necesitan mucho más oxígeno para vivir que uno pequeño. Entonces, pues ahí está la respuesta.
Pues Nacho, nos hemos comido el tiempo, la verdad que podríamos estar hablando contigo horas y horas, y sobre todo de dudas de nuestros oyentes. Han quedado cositas en el tintero que recuperaremos. Nacho Rojo, sé que estábamos muy liado, así que muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Río de la Vida.
Pues muchísimas gracias a vosotros, a mí me encanta, y además creo que hacéis una buena labor haciendo que la gente pues pueda preguntar y esas curiosidades dentro de lo que es la ciencia, que a mí me parece que si todos pudiéramos beber un poco más de la ciencia, tendríamos muchos menos problemas en la vida, ¿eh? Así os lo digo.
Bueno, Nacho, lo que ha dicho Óscar, muchísimas gracias y nada.
Gracias a vosotros.
Que siempre vamos todos en el mismo camino.
Sí que sí. Muchas gracias a vosotros, chicos.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, invitado, colaborador de Río de la Vida, siempre agradecidos a ellos, porque gracias a ellos hemos cumplido un sueño, ¿no? Tener un programa de radio toda España, y es gracias, por ejemplo, a personas como Dani y María y Dani, de la Autovía del Pescador. Buenos días, María.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Nosotros decimos buenos días porque se emite los sábados por la mañana, que luego la gente no se asuste, grabamos a veces por la tarde, pero que nadie se asuste. Bueno.
Vale, pues buenos días.
Buenos días, María.
Pues un poco agotada, cansada, pero muy contenta de haber hecho esta embolada en la que me he metido.
Bueno, otro sueño más.
Otro sueño más logrado. La verdad que era algo que no sabíamos si al final se iba a poder con ello y con tanto, ¿no? Pero se ha podido. Y aquí estamos a la lucha y encantados de la vida.
Tengo que recordar, no sé si Sebastián, segundo programa, tercer programa de Río de la Vida, aparece María por los estudios, antiguamente de Radio 4G, hablando de este sueño, ¿no? De la Autovía del Pescador. Y todo lo que habíais construido, ¿no? Una nave de casi 350 metros o más de 350 metros, donde hablábamos de un museo de la pesca, y que ahora mismo estamos hablando, después de 3 años después, de otro museo de más de 500 metros.
680
metros. 680 metros, para ser exacto.
O sea, más del doble.
Más del doble, y con un cachito de nave, para en un futuro pues poder hacer una escuela de pesca, que es el otro reto y la otra ilusión que tengo.
Qué bien, qué bonito. Oye, me acuerdo, antes de empezar con esta entrevista, que cuando vino María a la radio, habló de... ¿Te acuerdas, María, que estábamos hablando del montaje 360 grados? Que en aquella época era todo una locura de montaje. Pero vamos, oye, que yo lo guardo con muchísimo cariño, y lo ha dicho Óscar, que bueno, que fuisteis los primeros en apoyarnos en este proyecto de locos. María, empezando rápidamente... yo, aparte de ilusión, ganas de trabajar que tenéis, lo que más envidio de vosotros es que no os echáis para atrás nunca.
Nunca. Eso sí que es verdad, ¿eh? Mira que la gente dice, estáis locos. O sea, os vais a meter en una embolada. Bueno. Pero nosotros somos luchadores y estas emboladas, es que al final nos mola. Es que yo le digo a Dani, mira, que es que nos metemos en Guatemala y luego nos metemos en otro peor, pero al final superamos todos los retos, que eso es lo importante.
Mira, si escuchamos, María, la entrevista que hicimos hace 3 años, o 3 años y medio, casi 4, posiblemente, con María Carranza, en Radio 4G, a través de Río de la Vida, han cambiado muchas cosas. Y yo recuerdo de haber hablado de esta tienda, ¿no? De esta tienda, de este Museo de la Pesca, y ha cambiado mucho esa entrevista, y también va a cambiar esta tienda. Cuéntanos qué cambios hay.
Pues mira, los cambios es porque en esta tienda, al ser más grande, hemos podido diferenciar las modalidades de pesca. Antes estaba todo como... se nos había quedado un poco ya pequeña. O sea, entrabas por los pasillos súper estrechos, la gente que venía a lo mejor con una movilidad un poco más reducida lo tenía más complicado. El camino era un poquito base, que bueno, los pescadores y los cazadores, la verdad, se ha dicho, no se quejaban, pero el acceso estaba todo de tierra y estaba un poquito peor. Al final hemos ganado en todo, en tamaño, en poder meter modalidades de pesca nuevas como ha sido el FIDE, meternos un poquito más si cabe, aunque ya empezamos a incorporar la otra en trucha, y por supuesto la carpa y depredador, que yo creo que en eso somos los más grandes, ¿no? En lo que se refiere a la tienda. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos. El acceso es directo por asfalto.
Sí, bueno, oye, pone aquí 4.000 metros cuadrados de aparcamiento. Anda, que no aparcan ahí coches.
Sí, es impresionante, la verdad. Y luego el exterior. ¡Qué bonita!
Sí, es verdad. ¿También tenéis setas de cardo al lado o no?
Tenemos setas de cardo también al lado. Sí, sí. Bueno. Pues alguna se ha cogido, no creas tú ahora.
Fijaros,
que lo dices,
¿eh? Situados todavía en la autovía de Castilla, vosotros, esta es vuestra posición, A62, salida 102 en este momento, kilómetro 103, justamente enfrente de la antigua tienda.
Es la misma dirección, lo único que cambia es polígono 1, número 28.
Bueno, lo van a ver, lo van a ver, porque todo el mundo que pasa por Palencia, por Valladolid, esta casa, esta nave, siempre la hemos visualizado. O sea, siempre. Algo. Además, habéis cogido de verdad una nave perfecta, porque ya te digo que desde cualquier punto todo el mundo la ve. Bueno, 21 de mayo es la cita donde tenéis que apuntar con pluma y pergamino, porque habrá esa inauguración con premios, sorteos, comidas y muchas cosas más de esta nueva tienda de la Autovía del Pescador.
Cerveza
también, María.
Cerveza, muy rica.
Para todos los asistentes. Bueno, pues anima un poquito a todos nuestros oyentes, ¿no? De que se acerquen por lo menos, ya no solo el 21 de mayo, porque hay personas que a lo mejor no pueden, pero que se acerquen cualquier día a visitar vuestra nueva tienda.
Yo la verdad que animo a tu público de todas las modalidades y de todas las especies y de todas las edades, porque aparte, que es impresionante, encuentras, como digo yo, un poquito de todo y luego es preciosa, a mí me parece que es preciosa, pero luego aparte yo invito a que aparte del día de la inauguración, aunque sea, vengan a verla, porque la verdad que es una tienda hecha con mucho gusto y con bastante material, entonces bueno, pues al final merece la pena.
María, hemos podido ver a través de las redes sociales que, bueno, pues tenéis muchísima gente alrededor que os quiere, os apoya y os ha estado ayudando también. Que hemos visto ahí más de un cliente, más de un amigo, pues bueno, que ya que pasaba por ahí, os ha echado una mano, ¿no?
Ha sido increíble, o sea, ha sido impresionante la ayuda que he tenido. Yo aquí realmente he visto la calidez de la gente, cómo ha acompañado, cómo ha ayudado. Cualquier problema que he tenido me lo han solucionado. Tengo que agradecer al pueblo de Cubillas de Santa Marta, que cuando yo me metí en esta embolada tenía que pedir un montón de requisitos y permisos que requieren un tiempo y que yo me tenía que salir de la otra nave y realmente tenía que dejar mi negocio parado, y que ellos han conseguido que todos los permisos, casi en el día salía con ellos.
Qué bueno.
O sea, y me decían, tú empieza, porque esto en 2 meses o 3... con mucho trabajo, evidentemente, que aquí no ha habido nada más que horas de trabajo, se ha podido conseguir. Al alcalde al alcalde de Cubillas Santa Marta, a todas las secretarias, o sea, se han movido de una forma espectacular. O sea, yo tengo que agradecer mucho a los de carreteras, que son los que al final delimitan y, pues oye, pueden poner también su pero y sí, nada. Claro. O sea, no han puesto ningún pero, nada. Al contrario, agradecimiento de que esto era una ruina, y la verdad que la primera palabra me decían, pero tú, muchacha, ¿sabes dónde te has metido? Y yo decía, sí, yo estoy encantada. Y me decían, ¿estás segura?
¿Estás loca?
Y yo al mes decía, sí. Ahora entiendo yo, porque al mes, digo, ya entendía yo por qué me decían que si estaba segura. Porque llevaba un trabajazo de familia, yo he tenido aquí metido a mi suegro, metido en nómina.
Bueno, y hasta clientes que han echado una mano. Sí, o sea, que veáis ese trato personalizado del que hablamos, fijaros que cuando os hace falta algo, también están ahí.
Hombre, que están. Mira, yo venía a los clientes y cuando decía, es que estamos de traslado, chicos, si no os importa, vamos a inaugurar. No, mira, si yo te ayudo y te meto unas cajitas y si a la hora de recoger aparece lo que yo quiero, ¿tú me lo vendes? Madre mía, pero como ya no es que te lo vendas, es que vales oro, hijo. Porque vamos, ya vienes a comprar y te pones a rellenar palés.
María,
pues que ha sido una ayuda.
Que el tiempo es oro. Aquí nos pone que tenemos un minuto, muy rápido.
Ah, vale, vale. Venga.
El tema del horario, ¿a qué hora, a partir de qué hora de puede 12, estar la gente?
De 12 a 4 de la tarde, a las 3 de la tarde sería el sorteo.
Sí. Bueno, pues tienes 30 segundos para animar a la gente que vaya para allá.
Vale.
Dinos unas palabras.
Pues nada, que estáis todo el mundo invitado del mundo de la pesca, que me haría muchísima ilusión a mí y a Dani que se pasasen por aquí y que aparte del sorteo va a haber picoteo y que lo que más ilusión me hacen es que venga gente a ver la nueva autovía del pescador de 680 metros, que es fantástica.
Sois muy grandes. Un abrazo muy fuerte, María y Dani, de la autovía del pescador.
Gracias a los dos, que sois un sol. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias. Chao, chao.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Bueno, pues 169 programas y 332 ediciones. Ya lo sabes que vas a poder escuchar absolutamente todas, ¿eh? Todas a través de nuestros podcasts y, cómo no, www.bonradio.com y todos los sábados de 9 a 10 de la mañana a través de tu DDD o cualquier radio a nivel nacional, en Bon Radio. Sebastián, masterclass.
Sí, como, oye, qué bonito eso, levantarte un sábado por la mañana, poner tu televisión, encender el TDT y dices, ostras, si están estos chavales aquí en Bon Radio.
Fíjate, el otro día me envió un mensaje Tino Five, sí, que lo estaba escuchando desde la televisión.
Pues mayor calidad no creo que pueda haber a través de una TDT.
Absoluto, ¿eh?
Bueno, chicos, la vida sigue. Río de la Vida continúa haciendo programas para que tus mañanas se hagan más amenas, así que inmediatamente, como siempre digo, nos ponemos manos a la obra para que el próximo programa de Río de la Vida sea más amenos, sea más instructivo, porque hoy ha sido, bueno, increíble, increíble. Hemos aprendido muchísimo, cosas que los pescadores deberíamos saber y yo no lo sabía.
Bueno, pues son cosas, dudas, ¿eh? Yo he dicho que va a marcar un antes y un después esta entrevista. Creo que la vais a escuchar más de una vez, ¿eh? Así que nada, ya lo sabéis, ¿eh? Ahora tan solo tendréis que esperar 167 horas más o 10.020 minutos para volveros a reencontrar a través de Bon Radio, a través de Río de la Vida. Saludos de quien te habla, Oscar Ratti, acompañado, cómo no. Por cierto, un saludo, para Jesús Martín, que está pescando,
El segundo día consecutivo,
Capitán de a bordo, hasta la próxima semana.
Adiós.
Bom Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Y es que viene a salvarme, a firmar la paz, que aún no ha alzado el vuelo, pero sé que ya tiene a los ateos mirando hacia el cielo, esperando. Como si no fuese un puto milagro tenerte en el suelo. Te veo bajar por mi calle queriendo quedarte y me muero. Te vas y ya quiero volver. Me tienes a golpes de fe. Y a veces te dejas caer. Pa' que no acabe escalada, no. Si yo te mojo la pena, para que me abras las alas cuando no pueda con las mareas. Y es que viene a salvarme, a firmar la paz, que aún no ha alzado el vuelo, pero sé que ya tiene a los ateos mirando hacia el cielo, esperando otro milagro nuevo. Y es que viene a salvarme, a firmar la paz, que aún no ha alzado el vuelo, pero sé que ya tiene a los ateos mirando hacia el cielo, esperando. hacia el cielo esperando. Como si no fuese un puto milagro tenerte en el suelo. Te veo bajar por mi calle queriendo quedarte y me muero. Te vas y ya quiero volver. Me tienes a golpes de fe. Ya no quiero verte caer para mantenerme a mí en pie.